Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Vamos a hablar hoy nuevamente de la oferta gastronómica que tiene Salobreña. En este caso se ha estado promocionando en un importante evento gastronómico en Granada. También les contaremos sobre la campaña de desratización y desinsectación que cada año por estas fechas se desarrolla en la villa. Temas que tienen que ver con una importante infraestructura del puerto de Motril, de la cual se pide en este caso su paralización. El Parque Azul de Vida Submarina de Almuñécar sigue siendo tema. Esta mañana se ha abordado en un pleno municipal, junto a otros asuntos que también les contaremos. Les vamos a hablar también de la Residencia San Luis, en este caso una denuncia política de la oposición municipal. Nos iremos hasta Arte Peazos para hablar en este caso de fotografía. Y también les contaremos sobre un interesante proyecto que se clausura mañana en el Auditorio de Salobreña, en horario matutino. Mejor si lo más destacado de este informativo, lo resumimos en titulares. La villa promociona la marca salobreña para comérsela en la final del concurso gastronómico Grana Joven Chef. Se inicia la campaña anual de control de plagas en Salobreña ante la subida de las temperaturas. Podemos solicitar al Ministerio de Transportes que paralicen el proyecto de megacruceros en el puerto de Motril. La Corporación de Almuñécar aprueba una moción unánime para defender el Parque Azul de Vida Submarina. Los andalucistas responsabilizan tanto al PSOE como al PP de la paralización del proyecto. Arte Peazos recupera las tardes al fresco con una intervención fotográfica de Soblechero y Vals. Salobreña acoge la clausura del proyecto de igualdad de la Diputación Iguales Entes con propuestas teatrales y audiovisuales de alumnos del IES Nazarí y de Las Gavias. El FEX lleva al puerto de Motril el espectáculo a Missouri, una propuesta que fusiona flamenco y jazz.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El Ayuntamiento de Salobreña ha participado como entidad colaboradora en la final de la 12ª edición del concurso gastronómico Grana Joven Chef, celebrada ayer en el Palacio de Quinta Alegre de Granada y organizada por el Diario Ideal y el Ayuntamiento de la capital. La presencia de la villa en este certamen se enmarca dentro de la estrategia de promoción turística y gastronómica impulsada a través de la marca Salobreña para comérsela. Hasta Granada se desplazó la teniente de alcalde y concejal responsable del área, María Carmen Rodríguez Callejón, acompañada por el equipo coordinador de este proyecto gastronómico, compuesto por Lidia de la O y María Carmen Sánchez, junto al edil de Cultura Maribel Ruiz, con el objetivo de dar visibilidad a la oferta culinaria del municipio y reforzar su posicionamiento como destino turístico ligado a la calidad gastronómica y al producto local. Rodríguez Callejón ha destacado la importancia de participar en iniciativas de este nivel porque permiten situar a Salobreña en escenarios de gran proyección mediática y gastronómica, vinculando nuestra imagen, ha dicho, a la innovación culinaria, al talento joven y a la excelencia gastronómica. La edil ha subrayado que la gastronomía es uno de los pilares fundamentales de nuestra estrategia turística y con la marca Salobreña para comérsela, seguimos trabajando para poner en valor tanto a nuestros restaurantes y profesionales como a los productos de nuestra tierra, ha dicho Mari Carmen Rodríguez Callejón.
Para nosotros, la gastronomía es uno de los pilares fundamentales de nuestra estrategia de promoción turística. Todo ello bajo la marca Salobreña para comérsela. Es un programa que nos permite poner en valor tanto a nuestros restaurantes, nuestros profesionales, así como a los productos de nuestra tierra. Nosotros creemos firmemente que participar en iniciativas de este nivel, pues es lo que hace que podamos situar a Salobreña en escenarios de una gran proyección mediática y gastronómica. Vinculamos así nuestra imagen, la de nuestra villa, a la innovación culinaria, al talento joven y a la excelencia gastronómica. Salobreña es un destino gastronómico muy interesante, muy rico y muy demandado, cada día más.
El ganador de esta 12ª edición de Grana Joven Chef fue el cocinero Daniel Moreno, que obtuvo el primer premio dotado con 1.800 euros, que se impuso con una receta de pollo en pepitoria, a la que incorporó los dos ingredientes sorpresa seleccionados previamente por el jurado, hierbabuena y edamame. El segundo puesto fue para el cocinero barcelonés Lluc Treserra, premiado con 1.300 euros, mientras que el tercer puesto y medalla de bronce recayeron en el montefrieño Javier Cuevas, que recibió un premio de 1.000 euros. Como es habitual por estas fechas, desde el área de calidad urbana del Ayuntamiento de Salobreña se desarrolla una campaña anual de control de plagas consistente en trabajos de desinsectación y desratización en la vía pública. Los trabajos comenzaron el pasado jueves en el casco antiguo, para continuar por todo el entramado urbano del municipio. A través de la empresa especializada Sanisur, la acción se lleva a cabo en las alcantarillas y arquetas de las vías públicas del municipio, además de las instalaciones municipales. Por una parte, se fumiga para combatir las poblaciones de cucarachas, que se incrementan especialmente en esta época con la subida de las temperaturas. Al mismo tiempo, se colocan cebos con veneno contra los roedores, cuya composición debe cambiarse cada año para evitar que generen resistencia desde el punto de vista genético. Como es habitual también, cuando se realizan estas tareas, es probable que se note una mayor cantidad de insectos en las calles al salir de su escondite por efecto de la fumigación, aunque acaban muriendo fuera. En ese sentido, el dispositivo de limpieza se refuerza en las zonas donde se lleva a cabo para eliminarlos. El concejal de Calidad Urbana del Ayuntamiento, Luis Cano, asegura que la presente época es la más idónea para realizar estas actuaciones, pues teniendo en cuenta la climatología y las incidencias meteorológicas, se intenta siempre buscar el mejor momento para eliminar el mayor número de vectores. Luis Cano.
La fumigación se abre en la arqueta, que es donde se pegan las cucarachas. Ahora es el momento ideal porque está haciendo mucha calor. Anteriormente, con la lluvia que ha caído, pues no fue sido eficaz. Pero ahora es el momento y estamos viendo que también ya están saliendo porque estamos fumigando. Cuando se fumigan salen las cucarachas fuera de la arqueta y se mueren fuera. Y estamos combinados con lo de la limpieza, con la empresa de Papre, para que se limpie lo antes posible para que la gente no vea tantas cucarachas muertas.
La intervención en las arquetas se realiza una a una y se realiza en horario nocturno. Para reducir al máximo las molestias a la ciudadanía, se estima que finalizará en unas 2 semanas, aunque posteriormente se realizará un repaso en las zonas más críticas, sin perjuicio de que a lo largo de todo el año se efectúen actuaciones puntuales cuando se reciben avisos por parte de vecinos. Esas zonas más problemáticas suelen ser aquellas en las que hay mayor concentración de bloques de pisos o establecimientos de hostelería. Para cualquier incidencia, los ciudadanos pueden ponerse en contacto con la empresa Sanisur al teléfono 958 18 15 16 o en el correo info@sanisur.com.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Podemos ha presentado una solicitud al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para pedir la paralización cautelar del proyecto de megacruceros del puerto de Motril por su impacto sobre la Alhambra y el Albaicín y la posible conexión irregular entre la autoridad portuaria y la empresa promotora. Según ha informado el partido ayer lunes, a través de una carta, han pedido una evaluación independiente del impacto que la llegada masiva de cruceristas tendría sobre Granada y la apertura de un proceso de información pública real. Como ha criticado Podemos, el flujo turístico de esta terminal privada de cruceros recaería directamente sobre el centro histórico de Granada, que a su juicio ya soporta una presión turística creciente, con efectos visibles en la vivienda, la movilidad, el comercio de proximidad y la convivencia vecinal. El portavoz de Podemos Granada, Salvador Soler, subrayó que la Alhambra no es un recurso ilimitado y que el Albaicín es un barrio declarado Patrimonio Mundial y no puede transformarse en un parque temático. Los cruceristas llegan y realizan una estancia de pocas horas y se marchan. Mientras tanto, los costes quedan en Granada: servicios públicos y servicios municipales, congestión del tráfico, presión sobre el transporte público, saturación de calles y miradores, apropiación de las entradas de la Alhambra, deterioro de la experiencia patrimonial y aumento de la atención en barrios ya muy sobrecargados, expresó. Además, el escrito critica la gravedad política del proyecto por la posible conexión entre la empresa promotora y la estructura directiva del puerto de Motril, MDT Port Investments, filial del grupo mexicano ITM Group. Podemos advirtió de que esta estaría vinculada a un plan de expansión en España dirigido por Cristina González Méndez Herrera, hermana de Francisco José González Méndez Herrera, exdirector del puerto durante 16 años, quien dimitió el 2 de abril de 2024 alegando motivos personales. Sin embargo, según esas mismas informaciones, habría continuado en la autoridad portuaria en un puesto con responsabilidades sobre áreas estratégicas como recursos humanos, asesoría jurídica, captación de fondos, desarrollo comercial y contratación pública, por lo que Podemos ha pedido máxima transparencia para despejar cualquier apariencia de conflicto de interés y que, mientras tanto, se paralice el proyecto. La Corporación Municipal de Almuñécar se une para salvar el Parque Azul de Vida Submarina, informa Manolo Guirado.
Buenas tardes, Sergio. Sí, el Pleno del Ayuntamiento de Almuñécar ha aprobado por unanimidad de los asistentes una moción institucional suscrita por todos los grupos municipales para respaldar el proyecto del Parque Azul de Vida Submarina y promover una vía de diálogo y cooperación entre administraciones que permita buscar soluciones y posibles alternativas para hacer viable su ejecución futura. Toda la corporación ha coincidido en señalar la importancia estratégica de esta iniciativa para Almuñécar, tanto desde el punto de vista medioambiental como turístico, científico y económico, ya que el proyecto contempla la creación de un arrecife artificial mediante estructuras respetuosas con el entorno, concebidas para favorecer la regeneración de los fondos marinos, proteger la fauna autóctona y reforzar el posicionamiento del municipio como referente nacional e internacional del turismo de buceo y la biodiversidad marina. La moción recuerda que el proyecto forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Almuñécar La Herradura y está financiado con fondos europeos Next Generation. El debate plenario se ha producido tras conocerse el informe técnico emitido por los organismos competentes del Gobierno de España, en el que se deniega la autorización del proyecto en los términos inicialmente planteados. No obstante, la Corporación Municipal ha querido dejar constancia en la moción de su máximo respeto a los criterios técnicos y normativos que rigen la protección del litoral y del dominio público marítimo terrestre. Del mismo modo, el acuerdo aprobado considera que las objeciones planteadas no deben suponer el fin del Parque Azul, sino abrir una nueva etapa de diálogo y trabajo conjunto entre administraciones para estudiar alternativas que permitan sacar adelante el proyecto, defendiendo que la cooperación institucional debe prevalecer para compatibilizar el cumplimiento de la legalidad ambiental con las aspiraciones de desarrollo sostenible y conservación marina del municipio. Entre los acuerdos aprobados figura el respaldo institucional unánime del Ayuntamiento al proyecto como iniciativa estratégica, así como la petición al Ministerio competente para abrir una vía de diálogo, cooperación y asesoramiento técnico que permita estudiar alternativas, modificaciones o posibles reubicaciones que hagan viable la actuación. Además, la moción contempla facultar a la alcaldía y a los servicios técnicos municipales para impulsar de forma urgente una mesa de trabajo interadministrativa junto a los organismos estatales implicados con el objetivo de avanzar en soluciones que permitan desarrollar el proyecto dentro del marco legal y medioambiental vigente. La iniciativa institucional ha sido respaldada por los grupos municipales del Partido Popular, Convergencia Andaluza, PSOE, Almuñécar Unida para la Gente y el concejal no adscrito Daniel Barbero, reflejando la unidad de la Corporación Municipal en defensa de la continuidad del proyecto. No obstante, los andalucistas se habían pronunciado previamente en la sesión plenaria, responsabilizando tanto al PP como al PSOE de la paralización sufrida por el proyecto, tema que vamos a volver en unos momentos. Por otra parte, el Grupo Municipal del PSOE de Almuñécar ha defendido en el Pleno la moción de apoyo a los chiringuitos del litoral andaluz y de rechazo a la reforma del Reglamento General de Costas propuestas planteadas por el Ministerio para la Transición Ecológica. El portavoz popular, Rafael Caballero, ha advertido que los cambios previstos generarían una enorme inseguridad jurídica para los negocios vinculados al litoral y podrían afectar al empleo relacionado con la hostelería, el turismo, la pesca y otro servicio de playa en municipios como Almuñécar. Los populares sostienen que la modificación reduciría los plazos de las concesiones y limitaría las prórrogas extraordinarias, lo que a su juicio frenaría inversiones y pondría en riesgo la continuidad de negocios tradicionales. La moción también reclama al Gobierno central mayor transparencia sobre el expediente europeo que motiva la reforma, la convocatoria de una conferencia sectorial con las comunidades autónomas costeras y un estudio de impacto económico y laboral antes de aprobar cualquier cambio normativo. La iniciativa ha salido adelante con los votos favorables de Partido Popular y Convergencia Andaluza, la abstención del PSOE y el rechazo de Almuñécar Unida para la Gente.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Convergencia Andaluza ha responsabilizado tanto al PSOE como al PP de la segunda paralización del proyecto del Parque Subacuático de Almuñécar La Herradura. Según recuerda la formación de la oposición municipal, la iniciativa original obtuvo en 2007 una concesión del Ministerio de Medio Ambiente para ocupar 120 hectáreas de dominio público marítimo y desarrollar un gran parque destinado a regenerar la flora y fauna marina, ampliar las zonas de buceo y potenciar el turismo sostenible. El proyecto inicial, inspirado en el Parque Tartif de Cataluña, contemplaba la instalación de 325 arrecifes artificiales a lo largo de 10 kilómetros de costa entre los peñones del Santo y Cantarriján, además de proteger el ecosistema marino e impedir la pesca de arrastre ilegal. Incluía nuevas áreas de buceo con réplicas de galeras, ánforas y otros elementos sumergidos para atraer visitantes durante todo el año. La iniciativa contaba con una financiación de 1.72 millones de euros procedentes de distintos planes turísticos, recuerda Convergencia Andaluza, y comenzó en 2005 con el hundimiento de los primeros arrecifes en la Bahía de la Herradura. Sin embargo, los andalucistas sostienen que la Junta de Andalucía, gobernada entonces por el PSOE, paralizó el proyecto tras admitir una reclamación de la Cofradía de Pescadores de Motril, lo que provocó la pérdida de la financiación y dejó almacenados numerosos arrecifes en Marina del Este, aunque el Ministerio había emitido una evaluación ambiental positiva, calificando el proyecto como beneficioso para los hábitats marinos. La Delegación de Medio Ambiente Andaluza llegó a considerarlo de impacto severo a crítico. Más de un año después, la propia Junta emitió finalmente un informe favorable, limitando las objeciones a cuestiones como la contaminación acústica de las obras y la distancia respecto al Peñón del Santo, pero para entonces ya se habían perdido los fondos previstos, recuerdan los andalucistas, quienes critican ahora que el actual proyecto impulsado por el PP con fondos europeos reduce considerablemente el alcance de la iniciativa original. A su juicio, la nueva propuesta se limita a una pequeña zona frente a la Playa del Muerto y prioriza el buceo sobre la conservación marina. Consideran que el PSOE frustró el proyecto inicial y que el PP desaprovechó el plan aprobado en 2007 para sustituirlo por una versión mucho más limitada que también ha acabado bloqueada. El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Motril llevará al próximo pleno una moción para denunciar la situación de la Residencia de Mayores San Luis y exigir soluciones al equipo de gobierno de Luisa García Chamorro. La portavoz adjunta socialista Gador Domínguez ha criticado que el Ejecutivo local sigue sin hacer nada ante el deterioro del centro y la situación laboral de su plantilla. Domínguez ha lamentado el abandono progresivo de una residencia que ha definido como una de las más importantes de la comarca y la única pública de Motril, destinada a personas mayores con menos recursos económicos. La edil ha centrado parte de sus críticas en la gestión del personal, señalando que actualmente la mitad de la plantilla pertenece al ayuntamiento y la otra mitad a una empresa privada, una situación derivada de un contrato de emergencia realizado durante la pandemia. Es Gador Domínguez.
Y queremos preguntarle a la señora García Chamorro por qué sigue sin hacer nada con esta residencia. ¿Por qué sigue gestionando mal la residencia y a todo su personal? ¿Por qué tienen estado de abandono las instalaciones y sobre todo eso al personal, a la gestión de su personal? ¿Qué es lo que está pasando con esta residencia? Al final, ¿qué es lo que pretende? Privatizar, porque no podemos negar que esta residencia es una de las más importantes de la comarca, es la única pública que hay en la comarca, que atiende además a personas desfavorecidas con menos recursos económicos.
La concejal socialista ha asegurado además que informes de la intervención municipal advierten de posibles irregularidades en esta fórmula de contratación, llegando a señalar un posible fraude de ley por la ausencia de un procedimiento ordinario. El PSOE también ha mostrado su apoyo a las trabajadoras de la residencia, tanto públicas como privadas, y ha recordado las recientes denuncias de empleadas de la empresa BCM por retrasos en el cobro de sus nóminas. Entre las medidas incluidas en la moción, los socialistas reclamarán la convocatoria de las vacantes existentes en la residencia mediante oferta de empleo público, así como fórmulas legales que permitan la integración progresiva de las trabajadoras de BCM a la plantilla municipal. También pedirán la estabilización del personal interino, cuya situación, según han denunciado, continúa judicializada. Por otro lado, el PSOE ha criticado la falta de inversiones en las instalaciones de San Luis y ha reclamado una reforma integral del edificio. Ayer la Casa de la Cultura de Almuñécar acogió la primera de las actividades organizadas con motivo de la conmemoración del 182 aniversario de la Fundación de la Guardia Civil, con una mesa redonda titulada Historia de la Guardia Civil en la Costa de Granada, con un recorrido por la formación del cuerpo, las torres y atalayas y los momentos destacados en los que la Benemérita ha debido actuar en el municipio sexitano y que ha despertado un notable interés entre la ciudadanía, reuniendo a cerca de un centenar de asistentes. El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, fue el encargado de dar la bienvenida al acto, acompañado por el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada, Francisco Javier Arteaga. Ruiz Joya puso en valor el trabajo diario que realiza la Guardia Civil en materias relacionadas con la seguridad, la protección ciudadana y la atención a las personas, agradeciendo igualmente la colaboración permanente que mantiene con el Ayuntamiento de Almuñécar. Es Juan José Ruiz Joya.
Cuando hace unos meses le llamé a mi coronel para comentarle que me gustaría muchísimo que este 182 aniversario se celebrara en nuestro municipio, pues para mí como alcalde ha sido todo un honor que podamos celebrarlo y que podamos disfrutar durante estos días de todo lo que realiza y todo lo que hace la Guardia Civil. Yo creo que es importantísimo el apoyo institucional ahora mismo a la Guardia Civil por el trabajo que hacen en nuestra patria, por ese trabajo sin esperar nada a cambio, y creo que toda la sociedad tenemos un gran deber con vosotros, y desde luego yo como alcalde siempre lo voy a reconocer y siempre voy a estar apoyando y al lado de la Guardia Civil.
La conferencia centrada en la historia y evolución de la Guardia Civil, castillos y fortalezas en la costa granadina, resultó especialmente interesante para el público, que siguió con atención las diferentes intervenciones y explicaciones ofrecidas durante la tarde. Por otro lado, el Ayuntamiento de Almuñécar animó a vecinos y visitantes a seguir participando en el resto de actividades previstas dentro del programa conmemorativo presentado la pasada semana. Mañana, miércoles 27 de mayo, a las 7 de la tarde, tendrá lugar en la playa de San Cristóbal, junto a los Peñones del Santo, una demostración dinámica con unidades de la Guardia Civil del Mar y helicóptero. El colofón de esta programación llegará el próximo viernes 29 de mayo a las 11 de la mañana, con el acto central y parada militar en la Plaza de Abderramán, una cita abierta al público para la que el alcalde ha realizado un llamamiento especial a la participación ciudadana, con el objetivo de que Almuñécar vuelva a mostrar su respaldo y reconocimiento a la Guardia Civil en una jornada histórica para el municipio, según ha detallado el primer edil.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Arte Peazos recupera las tardes al fresco con una intervención fotográfica de Alicia Soblechero y Remedios Valls, que se presenta mañana.
La calle Reina del casco antiguo de Salobreña va a acoger este miércoles una nueva intervención artística dentro de Arte Peazos, protagonizada por las fotógrafas Alicia Soblechero y Remedios Valls. La propuesta girará en torno a la recuperación de las tradicionales tardes al fresco, aquellas reuniones vecinales a las puertas de las casas que durante décadas formaron parte de la vida cotidiana en los barrios. La intervención pretende recuperar la memoria colectiva de este barrio, que fue el centro neurálgico del mundo municipio durante todo el siglo XX. Las artistas instalarán una gran imagen protagonizada por una abuela y su nieto, acompañada de varias sillas para invitar a vecinos y visitantes a sentarse, conversar y compartir actividades cotidianas como coser, hacer ganchillo, comer pipas o pelar habichuelas. La iniciativa aspira a recuperar ese ambiente de convivencia vecinal que, según ha explicado Soblechero, se ha ido perdiendo con el paso de los años. Escuchemos a la fotógrafa.
Siguiendo con un poco con nuestra historia del blanco y negro, del retrato, hemos pensado hacerle un homenaje a las tardes al fresco. Las tardes tan maravillosas de salir a la puerta de tu casa, de charlar con tu vecina, de que sube alguien, se arrima a la conversación, se comparte. Hemos hecho una fotografía a una persona muy querida y a su nieto, y vamos a colgar la foto, y además vamos a invitar a la gente a que se siente junto a la foto en unas sillas que también vamos a preparar y comparta lo que le apetezca. Nosotras vamos a ofrecer cositas para que la gente pueda jugar a las tardes al fresco.
La actividad comenzará a partir de las 7:30 y permanecerá instalada en la calle, siguiendo la línea de otras intervenciones ya realizadas por ambas creadoras en el marco del proyecto Caleteros. De hecho, la intención es que la obra permanezca expuesta mientras el material lo permita, convirtiéndose en un nuevo elemento artístico integrado en el paisaje urbano del casco histórico. Las fotógrafas animan, además, a los asistentes a acudir mañana con sus propias sillas y con aquellos objetos que tradicionalmente acompañaban estas reuniones vecinales. La propuesta busca fomentar la participación espontánea y recuperar el contacto entre vecinos a través de escenas sencillas y cotidianas. Soblechero y Valls trabajan paralelamente en la tercera parte del proyecto Caleteros, prevista para julio y dedicada en esta ocasión a los trabajadores de la antigua azucarera y a la memoria industrial de este anejo.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Auditorio Villa de Salobreña será escenario este miércoles de la clausura de la edición 2025-2026 del proyecto Igualescentes, una iniciativa impulsada por la Diputación de Granada para promover la igualdad y prevenir la violencia de género entre los jóvenes a través de la cultura y la creación artística. La cita reunirá desde las 11:30 de la mañana a alumnado de los IES Nazarí de Salobreña y Montevives de las Gavias. El programa, cofinanciado por las Delegaciones de Igualdad y Corresponsabilidad de la Diputación, utiliza herramientas como el teatro y la producción audiovisual para fomentar la reflexión entre adolescentes sobre temas como el acoso escolar, la convivencia y los buenos tratos. Durante meses, los participantes han trabajado en la elaboración de propuestas propias que ahora serán presentadas públicamente. Entre los trabajos que se podrán ver destacan el cortometraje No es un juego, realizado por estudiantes del IES Montevives, centrado en la denuncia del acoso escolar, y la obra teatral Hablamos, preparada por alumnos del IES Nazarí. Ambas propuestas abordan situaciones cotidianas desde la mirada de los jóvenes y buscan generar conciencia social entre sus compañeros. La jornada contará además con la participación especial del Laboratorio de Jóvenes de la Escuela de Teatro y Doblaje Remiendo, que presentará la pieza Un Momento Feliz. Con ella se pretende enriquecer el encuentro y reforzar el valor de las artes escénicas como herramienta educativa y de transformación social. Desde el Ayuntamiento de Salobreña, a través de la Concejalía de Igualdad, junto al Ayuntamiento de Las Gavias y la Diputación de Granada, se ha destacado la importancia de seguir impulsando proyectos que conecten educación, cultura y valores sociales. Los organizadores subrayan que Igualescentes se ha consolidado como un espacio en el que la juventud puede expresarse, analizar su realidad y contribuir a la construcción de una sociedad más igualitaria e inclusiva.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El FEX lleva al puerto de Motril el espectáculo A Missouri, una propuesta que fusiona flamenco y jazz.
La extensión del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, el FEX, celebrará el próximo 19 de junio el espectáculo A Missouri, una propuesta que fusiona el flamenco y el jazz. Será a partir de las 9:30 de la noche en el muelle de Poniente del puerto de Motril, en una nueva apuesta por acercar la cultura a la costa tropical. La actividad está promovida y coorganizada por el FEX y la Autoridad Portuaria de Motril, que desde 2022 vienen colaborando dentro de la estrategia de abrir el puerto a la ciudad, según ha destacado el presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes, quien ha puesto el foco en el papel dinamizador de este tipo de actividades. Escuchamos al presidente de la autoridad portuaria.
Este año celebramos 5 años de la colaboración entre la autoridad portuaria y el FEX, una alianza que comenzó en 2022 con el objetivo común que era acercar la cultura a la ciudadanía y abrir el puerto también a la vida social y cultural de nuestra ciudad y, cómo no, también poner ese granito de arena y aportar un escenario tan singular y tan único, ¿no?, que se funde entre el mar y el arte.
El director del festival, Paolo Pinamonti, por su parte, ha subrayado la implicación institucional y social del proyecto, agradeciendo al puerto la contribución que hace para llegar a un público que no siempre tiene acceso a este tipo de espectáculos y fomentar proyectos significativos de inclusión social. Lo escuchamos.
Ha sido una intuición muy importante por enriquecer la programación cultural del Festival de Música y Danza de Granada, porque llegase a la ciudadanía, porque llegase a los sitios donde es menos fácil acceder a espectáculos de calidad. Entonces, nuestra obligación ha sido articulada en 3 diferentes líneas. Defender, como siempre, la calidad de la programación artística, favorecer la inclusión social y, sobre todo, a reafirmar el derecho a la cultura por todos los ciudadanos de la provincia de Granada.
Amisuri es un proyecto que fusiona flamenco y jazz con sonidos modernos de otros géneros como el rap y los ritmos africanos, un homenaje a la autenticidad y a las raíces con un trasfondo de compromiso social que va más allá de la interpretación en el escenario. Su repertorio recorre palos flamencos como tanguillos, chuflillas, cantiñas, tangos, rumbas y bulerías reinterpretados con un sonido actual. Las letras abordan historias cotidianas desde una mirada comprometida, emocional y llena de identidad gaditana.
Ya nos metemos en la agenda cultural, donde mañana, como les contábamos, tenemos la clausura de este proyecto Igualescentes a las 11:30 en el Auditorio de la Villa. Además, en el mismo escenario, el jueves tendremos a las 7 de la tarde la audición de alumnos 2026 de la Escuela Municipal de Música de Salobreña con entrada libre. El jueves, además, la presentación del libro En el cielo no hay Chanel, de Alfredo Amestoy, que tendrá lugar en la sala de exposiciones de la biblioteca a las 7 de la tarde. Y ya el sábado llega la actuación teatral Lorca del Flamenco al Jazz, de Manuel Navarro, el sábado a las 8 de la tarde en el Auditorio de la Villa. Son las propuestas que tenemos en Salobreña, además de todas aquellas que nos trae la tercera edición de Arte Pedazos. Esta tarde, una presentación del cómic El Otro Mundo en la calle Reina, en el casco antiguo. Además, en este mismo espacio tendremos mañana miércoles una intervención fotográfica, como les contábamos, de Alicia Soblechero y Remedios Valls, además de un encuentro con el escultor Manolo Mesa en la Casa de la Cultura. Esto será a las 6 de la tarde. Y más cosas que nos trae el Arte Pedazos, todo está detallado en su programación. También tenemos en Motril diversas propuestas culturales, por ejemplo, cinematográficas, de la mano del Cineclub Mediterráneo, con la película francesa Una hija en Tokio, que se va a poner en pantalla tanto el miércoles como el viernes a las 8 en el Centro Cultural Caja Granada. También en Motril se viene desarrollando la Feria del Libro desde mañana miércoles hasta el sábado 30 de mayo. Y las fiestas de Puntalón, que comienzan el jueves y se prolongan hasta el próximo domingo. Tenemos también el concierto Motril Qué Lío, que este próximo viernes a las 21 va a reunir en la Plaza de Toros de Motril a artistas como Kiko Rivera, DJ Baldi, El Hormiguero o Dani BPM, entre otros. Nos vamos hasta Almuñécar, donde también la agenda nos propone varias cosas para hacer. Por ejemplo, el espectáculo flamenco Come, Ríe, Baila, este jueves en el auditorio a las 21 horas. Además, el viernes, en el mismo espacio, a las 7, se celebra el concierto de primavera. Y el viernes también hay una presentación literaria de la obra Mujer de Agua y otras navegaciones. Esto será en la sala de conferencias a las 8:30 de la tarde. Y el encuentro de asociaciones va a tener lugar el sábado en el Parque El Majuelo desde las 11 hasta las 18 horas. Hasta aquí la agenda cultural. Es ya momento de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana miércoles se esperan en la provincia cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas en ligero ascenso aquí en el litoral, con pocos cambios en el resto, vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente este por la tarde, más intensos en el interior. Aquí en la costa la máxima sube un grado hasta los 28 grados, la mínima se mantiene en 17. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Nos quedamos ahora con This is House. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.